Damos continuidad a este evento con el arranque de lujo de la doctora Tania Esmeralda Rocha Sánchez. De verdad, Tania, es un honor para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tenerte con nosotros y nosotras. De verdad, la capacidad, la experiencia que la doctora Tania nos trae en cada encuentro es de verdad admirable, sorprendente, es un gusto tenerte de verdad. Les presento un poco de su experiencia profesional y académica. La doctora Tania Esmeralda Rocha Sánchez es doctora en Psicología Social por la Facultad de Psicología de la UNAM. Tiene un diplomado en Estudios de Género por el Programa Universitario de Equidad y Género de la UNAM, un diplomado en Diversidad Sexual, también por el PUEG, por el Programa Universitario de Equidad y Género de la UNAM. Y bueno, es que es un breve currículum, Tania, porque de verdad, si ustedes lo buscan, nos encontramos con un compendio de toda tu experiencia, de verdad. Dentro de sus publicaciones está la instrumentalidad y la expresividad desde una perspectiva psicosociocultural, editorial por Rúa, identidades femeninas y masculinas, más allá de cuerpos y mitos, por editorial Trillas, mujeres en transición, reflexiones teórico-empíricas en torno a la sexualidad, la pareja y el género. Esto en conjunto con la universidad, publicado por la Universidad Iberoamericana. Bueno, Tania, te dejo porque de verdad queremos aprovecharte y disfrutarte todo lo que podamos. Bienvenida.
Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Ok. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a las Caro, como familiarmente les llamamos. Gracias a Víctor, gracias a todas las personas que hacen posible este evento y gracias a ustedes por desmañanarse el día de hoy para venir aquí a escuchar algunas cosas. Siempre es un reto para mí poder dialogar de algo y lograr transmitirles la importancia que tiene lo que hoy vamos a platicar, más allá de un asunto de hacerlo políticamente correcto. Quisiera a lo largo de esta charla dar cuenta de por qué en lo cotidiano y aún teniendo yo pues ya varios años trabajando en esto, sigue siendo un reto todos los días, una llamada de atención, un ejercicio de vigilancia permanente, pues hay que reconocerlo y lo vamos a dialogar, que en muchas formas todos y todas podemos ser cómplices de esta cultura patriarcal, de esta cultura sexista, de esta cultura androcéntrica. Y tal vez reconocer eso es el primer gran paso, lejos de ponerlo como algo que ocurre solo en ciertos espacios, con ciertas personas, en ciertos escenarios. Quisiera partir, la que sigue, por favor. Quisiera partir, como dice la diapositiva, de este punto de partida. Las universidades y las instituciones de educación superior son un espacio público generador de conocimientos científicos, y lo pongo entre comillas lo de científicos, porque científico o la idea de ciencia tiene toda una carga también androcéntrica respecto a qué es lo, cuál es el conocimiento válido y cuál no es, pero lo dejo así, que ayudan a comprender y afrontar los problemas sociales y tienen la responsabilidad de promover el respeto, la diversidad, la inclusión y las diferencias, en este caso puse de género, pero habría que pensar en todas las diferencias posibles que justo dan esta particularidad a las personas. Es decir, y en resumen, las universidades juegan un papel crítico, todas las instituciones de educación superior juegan un papel crítico en la posibilidad de fomentar e incidir porque tengamos realmente una cultura de respeto, una cultura de paz y una cultura que fomente la equidad de género. Y bajo esa lógica entonces, la que sigue por favor, verdaderamente todos y todas tendríamos que preguntarnos en nuestras distintas trincheras, siendo parte del personal docente, siendo parte del personal administrativo, siendo parte de la comunidad, del estudiantado, de las personas que se encargan, cada parte que forma una institución universitaria, tendríamos que hacernos preguntas básicas e indispensables. ¿Qué tipo de personas, qué tipo de profesionales intentamos formar? ¿Qué tipo de sociedad queremos que esta persona o esta profesional contribuya a crear? Más allá de una serie de conocimientos, más allá de una serie de saberes disciplinarios, ¿qué esperamos de esta persona? ¿De qué manera suponemos que esta persona va a contribuir justamente a esta sociedad de la cual estamos intentando hacer una transformación y un espacio mejor para vivir? ¿Cuáles serían estas acciones, estos comportamientos, estas actitudes, estas competencias que las personas tendríamos que desarrollar? Y sobre todo, y vale la pena reiterarlo, ¿con qué actitudes y bajo qué valores y qué principios estas personas vamos a salir formadas o vamos a formar nosotros a las personas? La que sigue, por favor. En ese sentido, creo que también es muy importante pensar que en el marco de las instituciones o en el marco de las universidades, quienes las integramos, insisto, en las distintas trincheras y en distintas dimensiones y niveles, no somos agentes pasivos. Todos y todas tenemos un papel activo. Somos creadoras o somos agentes creadores de estas culturas, de estas prácticas, de estos discursos, de esto que tiene lugar en el marco de las universidades. Y partiendo de eso, habría que pensar, porque tal vez ese ha sido un pie del cual cojeamos, que la universidades o las instituciones de educación superior no están exentas, no habría razón en tanto somos seres humanos los que y las que integramos estas instituciones, no está exenta de ser una instancia que reproduce, que está enmarcada en la misma cultura en la cual se generan un sinnúmero de inequidades. ¿Qué habría de hacerla diferente? Hace tiempo en mi institución, de forma grosera, decían que el doctorado no quita lo… Ahora ya cambió al doctorado no quita lo tarado y me parece muy importante tenerlo presente, porque no es una cuestión de educación formal, no es una cuestión de saber intelectual, no es una cuestión de lecturas, de disciplinas, de grados, de títulos. Estamos hablando de un asunto en donde todos y todas, sin importar el grado o las credenciales, estamos atravesados y atravesadas exactamente por esta misma cultura y este conjunto de prácticas. Por lo tanto, si estamos asumiendo que la educación tiene un papel tan importante en la posibilidad de generar precisamente esta sociedad democrática y justa, la pregunta o la consideración o el reconocimiento de pensar en las universidades como un espacio propicio e ideal para generar una transformación no debe ser menor. Y en ese sentido, la que sigue, por favor, me parece bien importante, tal vez asumiendo yo, lo admito, que en esta invitación era factible que hubiese personas que han estado en otro momento en las charlas o en los talleres que he compartido con ustedes, pues intenté no necesariamente ir o acentuar las mismas cosas que he dicho antes. Pero me queda claro que siempre, siempre se aprende y que podría yo traer exactamente la misma charla que hace un año y que de todas maneras algo nuevo saldría de eso. Digo esto porque tal vez hoy no voy a insistir, como lo insisto siempre, en desmantelar y que quede claro que cuando hablamos de género no estamos hablando específica o única o exclusivamente de un asunto de diferencias en el carácter, de diferencias sexuales. No voy a centrarme o no voy a adentrarme en la posibilidad de entender también cómo la complejidad del sistema justo lleva hoy a reconocer que este sistema sexo-género es mucho más complejo y que, como se presenta la que sigue, por favor, en la diapositiva, la idea es dar cuenta o reconocer, eso es lo que sí me importa hoy, que entendamos que estas construcciones, estas lógicas, este sistema se va a hacer manifiesto desde cómo están divididos los espacios, llámese los espacios físicos, llámese los espacios simbólicos, llámese los espacios disciplinares, llámese los espacios administrativos, llámese todos los espacios que configuran nuestra sociedad. ¿Cómo están configuradas nuestras identidades? ¿Desde dónde nos pensamos? ¿Cómo nos pensamos? No podemos dejar de lado el cuerpo sexuado que traemos, que tiene implicaciones para todos y todas, de cómo nos vemos, cómo nos relacionamos unos con otros y unas con otras y entre todos y todas. ¿Qué atribuciones hacemos alrededor de estas diferencias sexuales? ¿Qué suponemos que sigue siendo natural? ¿Qué suponemos que sigue siendo como parte de esta naturaleza humana? Dialogaba precisamente con Víctor ayer, que, y tal vez esto me pasó el año pasado, probablemente lo comenté, no lo recuerdo, cada vez mi memoria se va volviendo más compleja y difícil de recordar toda la información, pero le comentaba de la charla que tuve con un conductor de taxi, hablando precisamente del tema de las inseguridades y de los procesos machistas de los hombres, me decía él. Me comentaba entonces cómo un día, esperando a su hija de la universidad, vio a lo lejos, estando a una cuadra de su casa, cómo un hombre empezó a perseguirla y le dio una nalgada. Así que cuando él ve esto, sale corriendo y le grita con fuertes palabras, una serie de cosas que le pasaba, etcétera. Su hija logra llegar a su casa y no pasó nada. Lo interesante de esta charla es cuando él me dice, es que eso está muy mal, señorita. Yo entiendo que como hombre, uno no puede dejar de ver a las mujeres. Es decir, cuando yo veo a una mujer guapa, pues no puedo evitar sentir que tengo que verla, que me despierta algo. Pero la diferencia entre ese muchacho y yo es que procuro ver a través del retrovisor para que no se dé cuenta que la estoy viendo. Así que pienso en cuántos y cuántas de nosotras decimos exactamente lo mismo. Yo no lo hago así, yo no soy como esa persona. Tenemos una serie de ideologías, tenemos una serie de formas de excusar, que tenemos también una serie de prejuicios y de ideas tradicionales, estereotipadas sobre lo que significa tener este cuerpo sexuado y que la otra persona lo tenga desde el otro sexo. Y que habría que pensar también que hoy, al hablar de perspectiva de género, de estudios de género, al menos desde mi trinchera o desde donde yo trabajo, me obligo cada vez más a desmantelar el sistema binario. Y entiendo que hay más de dos sexos, entiendo que hay más de dos géneros y entiendo que hay mucho más de las dos posibilidades que hasta ahora hemos pensado. Pero a veces resulta práctico de inicio, como en la primera vez, intentar poner esto en lo más familiar, en lo más conocido. En ese sentido también, entonces, quisiera decir que el género tiene que ver con una serie de normas, tiene que ver con una serie de privilegios diferenciados para hombres o para mujeres y que por lo tanto es muy importante que no descontextualicemos, perdón, que las cuestiones o este sistema sexo-género está atravesado por una dimensión de poder. Me parece fundamental porque si no tomamos eso en consideración, nuestras interpretaciones del mundo es: las mujeres son igual de canijas que los hombres, las mujeres aman a los pendejos aman a las cabronas, y estamos en esta lógica que supone entonces que es una cuestión de ver quién puede más, quién tiene más, como si lo que se peleara es este poder, pero este poder abusivo, este poder sobre otros, este poder de demostrar quién es más. Y para fines de esta charla, lo más importante es entender también que el género se materializa en las instituciones Y las instituciones, la que sigue, por favor, son muchas. Las instituciones puede ser la pareja. Las instituciones puede ser la familia. Y pongo todo entre comillas porque me refiero a cada uno de estos aspectos en tanto el prototipo, en tanto la idea o la concepción de lo que se supone estar en una pareja, de lo que se supone crear o formar una familia, las instituciones de cuidado, de salud, las instituciones como el Estado, las instituciones como el gobierno, las iglesias, las escuelas, las universidades, los medios masivos de comunicación, la mujer, no yo, sino la mujer en esta idea de pedagoga del sistema patriarcal, y el padre, no tú, sino en esta lógica de esta figura también que juega un rol y un papel determinado. En ese sentido, entonces, la que sigue, por favor. Me parece muy importante centrarnos, esa es la idea del día de hoy, de cómo los estudios en las universidades, los estudios de género en las universidades son necesarios e indispensables, no como una materia opcional, no como un requisito políticamente correcto, no como un cubículo en donde trabajan esas cosas, no como las uvas. Decía una vez en una reunión, era una reunión de abogados y abogadas que eran de la Comisión Especial de Equidad y Género, que les llamaban las uvas, la unión de viejas argüenderas. No es eso. Los estudios de género y la perspectiva de género supone toda una estrategia, una práctica y debiese ser una postura obligatoria para todas las personas, en todos los niveles, en todas las instituciones. Hemos creído erróneamente que las ciencias sociales, pues tenemos más que ver con esto. Como es un asunto de normas, como es un asunto de creencias, como es un asunto de estereotipos y de reglas, pues digamos que en matemáticas, en ingeniería, en química, pues ¿qué? O sea, ¿de qué vamos a hablar? ¿O cómo va a entrar esto? El asunto es que la necesidad viene desde antes. Viene desde antes cuando decimos que hay ciencias duras y ciencias blandas. Viene desde antes cuando hay un reconocimiento diferente hacia las académicas y los académicos, justo por ser hombres o mujeres, en el área en la que estén. Se hace necesario antes porque hoy por hoy se sigue suponiendo que es una cuestión de intereses, de principios, de posibilidades, incluso de capacidades, aunque políticamente no es correcto decirlo así, pero pues a las mujeres les salen mejor ciertas cosas y a los hombres les salen mejor ciertas cosas. Así que el tema en las universidades de por qué es necesario es porque el saber oficial es un saber parcial, es un saber que al menos durante un rato, por mucho tiempo, ha estado atravesado por una lógica naturalizada, hegemónica, o sea, dominante, que parte de una lógica masculina. Y masculina no equivale a hombre, masculina. Porque es a partir de los estudios de género que ha sido posible introducir la perspectiva de género en distintos campos e en distintos escenarios y generar muchas de las políticas de igualdad que hoy pueden hacerse evidentes. Pero también es necesario incorporar esta perspectiva porque constituye una contribución científica, social, cultural y práctica para un mundo más igual y solidario. Y digo esto porque entonces no es un asunto como de, bueno, pues hay gente a la que le interesan esos temas. En Facebook escribe un amigo con doctorado, consciente, no sé consciente de qué, de algo. Necesito que alguien venga a hablar de algo interesante para noviembre a mi universidad. Pero por favor, nada de esas cosas que se inventan de que la equidad de género o esas onditas raras. Es mi amigo, sabe lo que hago, sabe por qué lo hago. él se ha dado cuenta muchas veces en sus propios, en su propia institución, de las inequidades que existen. De lo que no se da cuenta es de cómo, a través de su discurso, a través de su postura, invalida no solo lo que yo hago, porque no es un asunto personal, sino lo que intentamos hacer al desmantelar este sistema. Entonces, la que sigue, por favor. Lo importante en las universidades es que pongamos atención en cuál es la cultura institucional que predomina en estos espacios. ¿Y a qué me refiero con esta cultura institucional? A que en la medida en la cual este sistema sexogénero se hace presente en serio hasta en las arquitecturas, en los diseños, por ejemplo, en mi facultad es interesante la división física y simbólica de quienes tienen posgrado y quienes no tienen posgrado, de tal manera que el edificio de posgrado se llama Plaza Titanic o Plaza Posgrado, porque es el edificio más nuevo, moderno, de lujo, con cubículos de dimensiones que ni mi casa llega a ese tamaño, y está el resto de los mundanos que no tienen acceso. Así que en los sanitarios de este lado hay jabón, hay papel, en los sanitarios de este lado no hay jabón, no hay papel, y además depende si es el sanitario de hombres o si es el sanitario de mujeres. Ya les he compartido esa experiencia del señor que un día, el señor que se encarga de distribuir el papel sanitario en una facultad en la que 90% de la población somos mujeres, al preguntarle un día, disculpe señor, no hay papel en el baño, ¿podría usted poner? Me dijo, ay doctora, pues mire, nada más porque me cae bien le voy a decir algo. Lo que pasa es que las estoy castigando, se acaban bien rápido el papel ustedes. Y pues la verdad cuesta. Y yo pensé, punto número uno, 90% de la población en esta facultad somos mujeres. Punto número dos, nuestras anatomías, porque cabe aclarar que la perspectiva de género no desconoce las diferencias biológicas. Entonces, nuestras anatomías y necesidades son diferentes. Y punto número tres, que me lo agregó un estudiante en un taller, habría que poner en cuestionamiento los procesos de higiene en hombres y en mujeres. Eso no lo sé, no me consta. Pero el tema es que en la cultura organizacional habría que pensar cómo se organiza, qué discursos hay, cuáles son las prácticas cotidianas, las costumbres, las actitudes, los estilos educativos, los símbolos, las relaciones, las metas. Y justo lo que quiero que pase hoy es que no quede como la charla decía, ay, qué bonito, y sí, qué importante. Lo que quiero que quede hoy claro es que en mi facultad, en la UNAM, hace poco, en el marco de unas jornadas de equidad de género, que es la cuarta vez que desarrollamos, pasaron dos cosas. Una chica que estaba participando en las jornadas, salió del evento, el evento duraba todo el día, toda la semana, salió del evento, tenía un examen, así que se subió al tercer piso de la facultad a un salón para estudiar. Entra un chico y le dice, oye, estoy haciendo un experimento de psicología, ¿quisieras ayudarme? Te voy a enseñar unas imágenes y tú me tienes que decir qué piensa. Ella dice, ok. El chavo cierra la puerta, empieza a sacar imágenes pornográficas, se desviste y empieza a masturbarse enfrente de la chica y no la deja salir. Finalmente, en un forcejeo, ella sale corriendo y al mismo tiempo empieza a perseguirlo, porque ella empieza a gritar, a pedir ayuda, empieza a perseguirlo. Para el segundo piso el chico salta porque ya está a punto de alcanzarlo, ella baja, encuentra a dos personas de intendencia, una mujer, un hombre, y les dice, oiga, acaba de pasar esto, y las personas les dicen, eso no es nuestra responsabilidad y no es nuestro problema. Ante esa situación que es expuesta en las jornadas, los chicos y chicas que están armando este evento, que son estudiantes, empiezan a platicarme de las otras cosas que pasan cotidianamente. Como por ejemplo, que en el sanitario, que no me consta, no he podido ir a averiguarlo, pero que no lo pongo en duda, en el sanitario de mujeres, en los tres sanitarios de mujeres que están de este lado y los de hombres están de este lado, al parecer hay ladrillos o azulejos que se desprenden y que dan directo al cuarto de intendencia de las personas que hacen la limpieza, pero que no es posible verlo desde el lado del sanitario, sino es posible verlo desde el lado del cuarto de intendencia. Siguiente cuestión, un profesor intocable, que en el marco de sus clases, su forma de calificar es pidiéndole a los chicos y a las chicas que hagan una fiesta y le lleven al final fotos de todos tomando o bebiendo alcohol, y esa es la forma de pasarlos. A las chicas les dice que se vistan como señoritas, que cómo van tan androsas a las clases, que están muy bonitas, que lo que pidan él se los puede dar. Y todo el tiempo está haciendo estos procesos. A una de las chicas en particular, en donde esto avanzó más, se llevó al consejo universitario, a la máxima casa o espacio, y la declaratoria fue: sí, tenemos identificado al profesor, sí, tiene varias denuncias, pero necesitamos pruebas. Por ahora no es posible hacer nada. La que sigue, por favor. No estoy hablando de marcianos, estoy hablando de colegas, estoy hablando de mis estudiantes, estoy hablando de una cultura de género que está invisibilizada en el marco de las instituciones y que se puede ver, por ejemplo, cuando, si pensamos en ciertas prácticas invisibles dentro de las universidades o en otros espacios educativos, se fomentan ya desde la infancia concursos de belleza, hay procesos de acoso, hay, por ejemplo, petición de decanes vestidas de cierta manera para ir a ciertos espacios. El otro día me invitaron a dar un curso para capacitar en género, desde una institución que se dedica a capacitar en género. Y en el requisito de peticiones decía: en caso de ser mujer, quien venga a dar esta capacitación, se solicita no traer flats o los zapatitos estos que no son de tacones. Casi que me da un infarto. Bueno, la que sigue, por favor. La cultura institucional entonces es resbalosa. Y es resbalosa porque se encuentra tan profundamente tejida desde los conocimientos, desde los estados anímicos, desde las acciones, desde los procesos en el desarrollo de estas instituciones, que, como dice el dibujo, van hablando dos sujetos, para piernas, las del interventor. Y dice el otro: sí, pero no me negarás que para tipo sensacional, el del secretario general. Y entonces les pregunta el tercero: ¿de qué hablan? Y contesta uno de ellos: de mujeres. ¿De qué si no? El otro día, estoy dando clase en primer semestre y un estudiante, en el marco de respeto, así me lo dijo, en el mismo en el que yo he trabajado las clases, me dijo si habría alguna posibilidad de ir a tomar un café o una cerveza, conocernos y ver qué pasaba. Dejo eso ahí, voy a otro evento y lo platico con un par de autoridades. Y me dice una de esas autoridades: hombre, qué halago. ¿Y qué le dijo? Y yo, como, ¿qué esperaba que le dijera? ¿Por qué tendría que sentirme halagada en el marco de esa petición en ese momento? No, bueno, es que se ha de sentir uno muy bien cuando le dicen esas cosas, ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo me sentí muy incómoda por un par de clases más, en lo que acomodaba. Más allá de, todavía sigo en esa discusión con algunas colegas de cómo interpretar, o sea, el chico no dijo nada más, fue así, como le dije, oye, no, hasta ahí quedó, etcétera, pero me alarmó más la reacción de las personas a quienes se lo comenté. La que sigue, por favor. Entonces, el asunto con esto también, que es un gran problema que tenemos en el marco de las instituciones, es que asumimos que si estas cosas pasan en muchas partes, pues es algo universal. Y si es universal, es natural. Y si es natural, siempre ha sido así. Y si siempre ha sido así, entonces nomás andamos haciendo argüende. Lamentablemente, al conjugar esta idea de es universal y es natural, por ejemplo, podemos decir, bueno, hoy por hoy, ¿quién tiene más implicación en promedio alrededor de la crianza de hijos y de hijas? Y probablemente en muchos espacios, en muchos estados, en muchos contextos, en muchos países y en muchas culturas, sean más mujeres que hombres. Así que asumimos que eso es algo universal e inmediatamente nuestra lógica viene de, porque claro, son mujeres y las mujeres son las que tienen física, biológicamente, hijos, hijas, y por lo tanto es natural, así debe ser. Lo antinatural es cuando un hombre entonces se dedica exclusivamente a la crianza de sus hijos. Lo antinatural es cuando una mujer no es madre. Lo antinatural es cuando una persona trans es madre. Y este asunto de lo trans es súper interesante porque el otro día leía un estudio que se realizó en una comunidad en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, y es una historia muy interesante de un hombre y una mujer trans, en donde durante un año sostienen una relación sin que el hombre trans supiera que la mujer era una mujer trans. Todos y todas pensaban que era una mujer no trans, cisgénero. Bueno, y entonces al año deciden tener un encuentro sexual, o sea, finalmente después de tener una relación romántica y de acompañamiento muy bonita para ella y él, tienen un encuentro sexual y el hombre trans se embaraza. Y lo interesante en esa lógica fue lo que estas dos personas tuvieron que enfrentar, porque el hombre trans embarazado dijo, ah, caray, ¿cómo voy a ser un hombre trans embarazado? Y entonces se regresó, digamos, a esta adecuación de su cuerpo y de su expresión de género como mujer. Y la mujer trans dijo al principio, yo no quiero saber de eso, después regresó y entonces dijo, ¿cómo voy a ser mujer y voy a ser yo la proveedora? Es súper importante cómo está tan arraigada esta idea de justificar una serie de construcciones a raíz de ciertas características biológicas, que entonces lo interesante, o muchas personas que trabajamos en esto, lo hemos comentado, yo se los he dicho tal vez en otro momento, nos parece mucho más fácil hoy transformar los cuerpos, hacer una cirugía a nivel de cuerpo que a nivel de creencias, en el marco de lo que estas construcciones generan, de tal manera que nuestros cuerpos solo son un elemento pequeñito, nuestros cuerpos sexuados solo son un elemento pequeñito en el marco de todas las expectativas sobre cuál es el cuerpo ideal, cuál es el cuerpo perfecto y todo lo que hay que hacer alrededor de sostener eso. Así que como dice Judith Butler, al final lo universal es un asunto hegemónico, es lo que domina, lo que se vuelve dominante, pero es justo también, en tanto es algo que hay que estar sosteniendo todo el tiempo, o sea, que hay que estar recordando y reforzando, que se vuelve un lugar interesante de disputa y de resignificación. Porque de todas y todos los que hoy estamos aquí presentes, no hay una sola persona que alcance al 100% a cubrir lo que se esperaría de ustedes por ser supuestamente hombres o mujeres. En algo fallamos. Puede ser en que no tienen el cuerpo como hombres de Schwarzenegger, musculoso, viril o lo que sea, que traen cabello largo, que traen cabello corto, que algunas mujeres no son madres, en fin, no alcanzamos, no alcanza la vida para eso. La que sigue, por favor. Entonces, digamos que nuestra primer preocupación para todos y todas debería de ser el dejar de asumir que somos personas neutrales y que la universidad es neutral. Y neutral en esta idea de no, yo no tengo esos sesgos, yo no asumo eso. Simple y sencillamente yo les pregunto lo siguiente. Si los espacios educativos y como lo plantea la UNICEF, todos los niños y todas las niñas tienen el derecho a la educación, porque en la medida en la cual se tiene acceso a la educación se puede dar este espacio para ser ciudadano y tener derechos. ¿Quiénes en nuestro contexto realmente tienen acceso a la educación? Y la segunda pregunta, más importante, ¿bajo qué circunstancias y bajo qué condiciones? Gracias. Dicen que me quedan 10 minutos. Tenía yo una hora y empezamos a las 10. Bueno, está bien. Entonces, el asunto es que cuando pensamos en la igualdad, habría que pensar en la igualdad de acceso, por supuesto, pero al final no es un asunto exclusiva y netamente de paridad numérica. Habría que pensar de los que entran y las que entran, cuántos permanecen, bajo qué circunstancias permanecen, qué resultados tienen. Terminar una carrera o una profesión no garantiza el mismo desarrollo o el mismo proceso para hombres que para mujeres y por lo tanto no tiene las mismas consecuencias. La que sigue, por favor. Al menos en el marco de los sesgos que se han hecho evidentes hasta ahora y que prevalecen como parte de estas inequidades de género, podemos hablar todavía de una segregación de sexos por áreas de conocimiento. Podemos hablar también de que siga habiendo una limitada participación de las mujeres en puestos directivos o de poder. No es menor lo que ahorita ocurre en la UNAM respecto a la elección de quién estará en la rectoría. Y quiero compartirles que en el marco de las reuniones para ir con la Junta de Gobierno y dialogar sobre los y las candidatas, en el marco de una reunión con muchas académicas y algunos académicos apoyando a una de las candidatas, alguien dijo que un aspecto a favor que tenía esta persona era ser mujer, pero además ser una mujer guapa, porque al ser una mujer guapa, eso pues le abriría la posibilidad de hacer negociaciones y conseguir lo que se propusiera. La baja incorporación de mujeres a carreras científicas e ingenierías, la composición mayoritaria todavía de corte masculino de las biografías. Yo siempre les pregunto a mis estudiantes, ¿a quién identifican como las clásicas? Al menos en mi disciplina, las clásicas de la psicología. Y aparte de Anna Freud, Melanie Klein, nunca saben decirme a alguien más. Y no nos hemos dado a la tarea, quienes estamos en la docencia tampoco, de actualizar dicho saber. Las mujeres en relación con los hombres en cuanto a la creación de conocimiento, el lenguaje cotidiano que seguimos utilizando y que voy a dar más adelante ejemplos de por qué sí importa, el quién tiene derecho a generar debates públicos en el aula y otros espacios, y además, para que se entienda que no estoy hablando de un asunto únicamente que va a favor de las mujeres, también esto incluye reconocer que cuando los hombres y las mujeres ostentamos modelos no hegemónicos de eso que se ha llamado masculinidad o feminidad, sea por nuestra expresión de género, sea por nuestra identidad erótico-afectiva, lo que muchos y muchas podrían llamar preferencia sexual, Entonces, también ahí hay inequidades. La que sigue, por favor. Me voy a ir más rápido. En ese sentido, creo que es importante pensar que lo que ha permitido el incorporar una perspectiva de género, pero que ahora, claro, no va sola, sino se acompaña del feminismo, y ahí tenemos mucho que dialogar, es precisamente el desmitificar que este tipo de arreglos, que este tipo de acomodos, que este tipo de circunstancias, de divisiones, de preferencias disciplinarias, de mayor número de mujeres o de hombres en ciertos espacios, no obedece a una diferencia sexual, pero sí se traduce en muchos procesos de desigualdad social. Y en ese sentido, y les puedo compartir después esta información, me parece importante la que sigue, por favor, que consideremos que hay tal vez formas muy evidentes de inequidad, pero hay otras que no son nada evidentes. Como por ejemplo, lo que tiene que ver con la dimensión simbólica. ¿Quién es más notorio o notoria? ¿Quién tiene más prestigio en lo que hace? ¿Y qué valor tienen las tareas que se ejecutan en el campo de la universidad? Por ejemplo, la que sigue. Regresando a algunas cosas que ya dije, esta lógica androcéntrica que prioriza aquello que se concibe como lo masculino, se hace manifiesta, por ejemplo, en el tipo de asignaturas y materias en donde rara vez o con excepción, no solo es que no se mencione la trayectoria de mujeres, sino que yo, por ejemplo, que me formé en psicología social, una gran cantidad de experimentos clásicos en psicología social fueron hechos de hombres y con hombres, considerando que eran representantes generales de las circunstancias de cualquier ser humano o ser humano. Los saberes, los temas y los problemas de las mujeres quedan olvidados o subordinados a las preocupaciones e intereses de los varones. Por ejemplo, cuando hacemos estas jornadas de equidad, algunas autoridades me dicen: ay, Tania, no he podido ir a tus cositas, pero sé que está saliendo bien todo. No existe equilibrio en el reparto de cargos, tareas y responsabilidades. Las mujeres que ocupan puestos en donde se toman decisiones son una minoría. La que sigue, por favor. ¿Ha habido o ha imperado un sujeto androcéntrico en la mayoría de la construcción de los saberes y de las teorías? Pero no es cualquier sujeto. Es un sujeto blanco, varón, adulto, propietario, heterosexual. Por lo que cualquier persona que quede al margen de eso no está representado. Debiésemos preguntarnos como obligación, cada vez que leemos una investigación, que identificamos a un autor favorito, o cuando nos aprendemos con precisión una teoría, ¿quién la escribió? ¿En qué contexto? ¿Qué pasaba históricamente? ¿Qué persona es o qué persona era? Y si, por lo tanto, daba igual lo que dijera. Hoy por hoy siguen siendo válidas y vigentes muchas teorías completamente fuera de contexto. Y esto me parece bien importante porque primero sí importa, ahorita regreso a esta idea que estaba señalando respecto al sujeto androcéntrico. Aguántenme tantito, como decimos las chavas y los chavos. Sexismo lingüístico. Es súper importante, yo siempre discuto y me ha costado mucho trabajo, y no lo hacía siempre, incorporar en mi vocabulario el decir los y las, no por hacer de este asunto un asunto políticamente correcto o replicar a Fox o X, sino porque sí importa el lenguaje. Dos ejemplos. Buenos días, niños. ¿Qué compañerito quiere participar? Le dice una profesora a sus estudiantes. Todos, dice ella, ya saben que durante la clase. Siguiente comentario, ustedes son buenos alumnos. General, pongo un ejemplo más específico. La maestra dice, los niños que hayan terminado el ejercicio, que salgan. y la niña que está en el salón no se mueve. Ella le pregunta, ¿por qué no sales? Y la niña responde, es que usted dijo los niños. Y ella, la maestra, responde, ya mujer, pero en los niños incluyo a toda la clase. Así que la niña sale y al volver del recreo oye a la maestra. Los niños que se quieran apuntar al fútbol, que levanten la mano. La niña levanta la mano y escucha lo que la maestra dice. No, tonta, dije que los niños. Y la niña se quedó pensando, ¿pero no dijo los niños? ¿Y no dijo antes que en los niños estaba toda la clase? El lenguaje importa. La que sigue, por favor. Importa porque si nosotros al transmitir conocimiento hablamos de forma diferenciada, como en los libros de texto en las primarias que decían, mi mamá cocina y mi papá es inteligente, mi mamá es bonita y mi papá trabaja, o como yo una vez que fui a una boda, ya se los había platicado tal vez en algún otro momento, y a la hora de que la persona que estaba presentando daba la entrada a las personas que llegaban, decía, el ingeniero fulano de tal y su esposa, el arquitecto fulano de tal y su esposa, el licenciado fulano de tal y su esposa. Y yo me quedé pensando, ¿y qué no tendrán nombre, profesión, intereses, historia, vida, algo que decir respecto a ellas? Así que el lenguaje importa porque en el imaginario simbólico de quienes nos escuchan, vamos no solo estableciendo y reproduciendo esta división de espacios, de tareas y de responsabilidades, sino que además también vamos negando la posibilidad de que otras personas ocupen esos espacios. Por otra parte, habría que poner atención, ojo, no como observadoras u observadores, sino como actoras y actores de la interacción que tenemos con nuestro estudiantado. ¿Qué clases de violencias, maltratos, procesos de discriminación, relaciones de poder, prejuicios, homofobias y transfobias, ejecutamos en el día a día que ni siquiera nos damos cuenta? Que basado en nuestras creencias, en nuestros mitos, en nuestros presupuestos, en cosas como, híjole, pues es que como a mí en mis tiempos no me tocó esto, pues no entiendo la verdad. Y pues no es que yo, decía una vez un señor, no es que yo sea homofóbico, pero yo pienso que las personas homosexuales deben besarse en su casa. No es que yo sea moralina, pero pues entonces que todos se besen y cojan en sus casas, ¿no? O sea, si de esas se trata, pues entonces todos y todas parejo. La que sigue, por favor. La lógica de este poder o de estos procesos androcéntricos y sexistas también se hace manifiesta en las relaciones que establecemos entre las mujeres. Reproducimos estas lógicas de poder con los celos profesionales, comentarios en los baños que ya les he platicado en otros momentos de si a nosotras nos costó trabajo porque a ellas no. Te voy a hacer la vida difícil porque no creas que fue fácil para mí llegar aquí. ¿Estás conmigo o estás contra mí? O el hecho de hacer mancuerna o grupo con los varones y excluir a muchas mujeres. Para mí, una forma de reproducir este poder androcéntrico es cuando en el marco del consejo de mi facultad hay colegas que dicen que no es necesario tener una comisión de equidad de género, porque pues las mujerólogas son viejas amargadas que nada más andan viendo qué inventar. Y hace poco, hace 2 semanas, fui a dar un curso y estaba ahí una colega que trae esta escuela. Y entonces dijo, Tania, pues no me pareció tan mal tu curso. Es que a mí las mujerólogas que me caen mal son las que son muy extremas. Pero tú balanceas, eres como neutra, como que no tienes tanta bronca con los hombres. Nunca he tenido broncas con los hombres. No es un asunto de broncas con los hombres, por favor. La que sigue, por favor. También están los pactos patriarcales. Están las complicidades entre los varones, así como están entre las mujeres. pero fundamentalmente en los varones. Dice la imagen: los hombres tenemos que ganar más que las mujeres para compraros flores. Y dice ella: sois un cielo. La imagen de este hombre y esta mujer saludando a esta otra persona en un discurso políticamente correcto, como muchas veces los enfrentamos, diciendo cosas muy políticamente adecuadas, con la gran sonrisa Colgate, y que al final, al dar la vuelta, se me olvida lo que dije. La imagen de abajo: las mujeres no tienen ningún sentido del humor. Como el hombre que me dijo: qué halago que alguien te diga eso. Se ha de sentir bien. Hombres que deciden sobre el cuerpo de niñas como objeto. Jefes que asumen que por estar las mujeres en cierta posición tienen derecho sobre ellas, sobre sus cuerpos. Y claro, como me decía una amiga que trabaja en esto y que le comentaba yo a Víctor, estaba preocupada el otro día, pues, porque en mi condición de género, sin importar si soy doctora, si sé de estas cosas, me da miedo andar en la calle, me da miedo que me violen, me da miedo que me acosen, me da miedo que me hostiguen. Y entonces le decía a mi amiga: es que pienso que es difícil. Y me dijo: Tania, pero es obvio que tú no te vas a exponer como las mujeres que lo hacen y que por eso les pasa eso. No te vas a vestir de cierta forma. No vas a andar a ciertas horas en la noche en ciertas calles. Y desde ahí, señoras y señores, empieza nuestro problema. En el desencuentro con la otredad. En pensar, como me decía una alumna, que la lectura y el entendimiento que ella tenía de las mujeres en Ciudad Juárez que eran asesinadas es porque eran mujeres que vivían solas y que no tenían nadie que las esperara en casa. ¿Y eso qué? Y no es ella, pues, no es mi amiga, es esta cultura en la que estamos insertos o insertas y que no reconocemos ni damos cuenta. Me parece bien importante, y les quiero poner esto como ejemplo en el marco de mi disciplina, porque el tema con que yo esté parada aquí es que en esta condición, en esta posición, de alguna forma que reproduce cierta jerarquía, y por mis credenciales y demás, se asume que tengo cierta autoridad y cierto saber, ¿no? Y entonces, el tema con quienes trabajamos en las universidades es que, pues justo hay una conexión muy importante entre saber y poder. Y tal como lo señalaba Foucault, las disciplinas, o sea, esta idea de pertenecer a una disciplina o a un saber, es una forma muy interesante, inteligente, seductora y justificada de encauzar y de normalizar nuestras acciones, nuestros cuerpos, nuestros pensamientos. Y les quiero poner un ejemplo concreto, la que sigue, por favor. Desde el poder que da el saber y desde el saber que se hace poder, para validarnos o invalidarnos, les pongo el ejemplo de la transexualidad, que desde 1948 aparecía en esto que para quienes estudiamos psicología son nuestras Biblias, para diagnosticar a las personas como un trastorno. 1948, 1955, 1952, 1980 aparece formalmente el diagnóstico de transexualismo en la nomenclatura oficial de la Asociación Psiquiátrica Americana, añadiendo un nuevo apartado que se llama Trastornos de la Identidad Sexual, gracias, donde se incluyen tanto el transexualismo como los trastornos de la identidad sexual en la infancia. La que sigue, por favor. Hoy, la homosexualidad ya no es un trastorno, lo fue ayer. Hoy, la identidad, el trastorno o la disforia de género sigue siendo un trastorno. Y los criterios son cosas como: hay conductas que significan una identificación acusada y persistente con el otro sexo, no solo con el deseo de obtener las supuestas ventajas relacionadas con las costumbres culturales, sino el deseo repetido de pertenecer al otro sexo, de vestir como el sexo contrario, la marcada preferencia por el papel del otro sexo o las fantasías referentes a pertenecer al otro sexo, juguetes y preferencias de actividades del otro sexo, y la preferencia marcada por compañeros del otro sexo. Levante la mano si alguien de aquí no ha sentido en algún momento algo de esto. Muchos, muchas, hemos jugado con juguetes del otro sexo. Nos gusta el otro sexo, o nos gusta algo que hace el otro sexo, nos gusta cómo se viste, etcétera. No estoy trivializando, ojo, por supuesto, aclaro, separo, que es toda una situación particular el proceso de la transexualidad y el transgénero. Pero lo que estoy problematizando más bien es cómo construimos una serie de saberes que nos permiten regular quién está bien y quién está mal. Entonces, como ya se me acabó el tiempo y yo traigo como 50,000 diapositivas más, bueno, no traigo tantas, pero quiero decirles por qué importa, a colación del título de la conferencia, que la perspectiva de género y los estudios de género se incorporen, no como en esta idea de tener un cuerpo académico que hace esas cosas, un grupo que hace esas cosas, algunas investigaciones que hacen esas cosas, algunas colegas o algunos colegas que hacen… ¿colegos? Bueno, ¿me entendieron? No siempre aplica, disculpen, que hacen esas cosas, sino más bien como una cuestión que de inicio tiene que asociarse y anclarse al feminismo. Y aclaro esto del feminismo, me parece súper importante lo que quiero compartirles ahorita, porque es fundamental que se entienda que la perspectiva de género, que la categoría de género como una categoría subversiva que permite cuestionar, que permite desmantelar, que permite poner precisamente en evidencia estas inequidades, no surgió de la nada, surgió en el marco del trabajo de muchas mujeres fundamentalmente y algunos hombres enmarcados en el feminismo. Y el feminismo, chicas, chicos, señoras, señores, no es hembrismo. El feminismo no es un asunto de estar contra los hombres. El feminismo no es como dijo Katy Perry, bueno, ¿te consideras feminista? No soy una feminista, pero creo en la fuerza de las mujeres. O Taylor Swift, no me planteo las cosas en plan chicas contra chicos. Yo tampoco. El feminismo es súper importante reconocerlo, porque lo que hacía mi colega cuando dijo, no de esas cosas que se inventan, es precisamente quitar el poder o la posibilidad de que algo se evidencie como un trabajo de conciencia que ha tomado tiempo, que ha llevado años históricamente para lograr aportar lo que hoy es posible dialogar. Y me parece importante porque muchas chicas y chicos se viven en esta idea de sí queremos luchar porque haya mayor igualdad, pero como dice la diapositiva, ¿qué hacen los misóginos? Violan, golpean, cometen incesto, acosan sexualmente, pornografía, prostitución, y dice al lado, ¿qué hacen las que odian a los hombres? Denuncian y hablan. Y entonces dice esta persona, esa soy yo. O dice la de al lado, feminismo selectivo, yo soy hombre y yo gano más. Y abajo dice, cerdo machista, queremos igualdad. Y la de al lado dice, yo soy el hombre, yo pago. Y entonces dice la diapositiva, qué caballero. Todas estas son formas de estigmatizar y de desvirtuar lo que es el feminismo. El feminismo es todo un conjunto de teorías, un movimiento político, un movimiento social, una serie de postulados conceptuales, metodológicos, desde los cuales el género, en tanto categoría de análisis, nos permite poder hablar de esto que estoy hablando. Y en ese sentido, las dos que siguen, por favor. Esa pues es una broma, pero dice, estar en una electiva sobre estudios de género no te vuelve feminista. La que sigue, por favor. Incorporar la perspectiva de género y los estudios de género tiene, a mi gusto y en mi experiencia y en la experiencia de este trabajo que cito aquí de algunas autoras y autores en España, tres momentos fundamentales que me parecen cruciales. Es fundamental incorporar la formación de género como parte de una formación de vida en cualquier nivel. Y esto implicaría que las personas, en principio, adquiramos conocimientos conceptuales justo para entender ¿por qué igualdad no es de que entonces ahora las mujeres traigan pene y los hombres no? ¿O por qué no igualdad tiene que ver con que carguen cajas las mujeres como cargan los hombres? ¿O por qué igualdad no es únicamente un asunto de quién lava trastes y quién no lava trastes? Estamos hablando de algo mucho más complejo que eso. Entonces, implica adquirir conocimientos para entender bien a bien de qué estamos hablando. Pero tener conocimientos no garantiza absolutamente nada. Requiere pasar a un siguiente nivel que implica el cuestionamiento personal, que implica un proceso de introspección, de poner en evidencia desde donde yo uso ciertos privilegios también para hacerme cómplice de este sistema, como mujer y como hombre. ¿De qué manera contribuyo yo a sostener ciertas ideologías, ciertos prejuicios? ¿De qué manera yo, inocente o no, supongo que mis alumnos, por ser hombres, son más inteligentes que mis alumnas? ¿De qué manera supongo yo que mi alumna es mucho más sensible para esta temática que un estudiante? ¿Y de qué forma yo sostengo a través de mis acciones esas ideologías? Pero tener conciencia tampoco es suficiente. Porque la cuestión sería que tras hacer este ejercicio, que como ya les dije, se vuelve permanente, de una vigilancia permanente, implicaría entonces reconocer el papel de agentes de cambio que tenemos todos y todas en este proceso, sin importar si tienen pene o no tienen pene, porque no es una cuestión de biología. Las desigualdades sociales de las que hoy les he hablado no están en ese nivel. Ya hablamos, ya les decía yo, esta gráfica que da cuenta de las complejidades. Algo que me parece bien interesante es pensar específicamente en la juventud, porque hay dos estudios que se hicieron en España en donde la conclusión a la que han llegado con jóvenes universitarios y con jóvenes universitarias es que hoy en día no se trata de cambiar la actitud hacia los roles de género. De una u otra manera, los chicos y chicas tienen expectativas bien diferentes que son contrarias a los estereotipos tradicionales. Si yo les pregunto a mis estudiantes, muchas de ellas no quieren en este momento ser madres o no piensan en ser madres, quieren seguir estudiando. Es decir, eso tiene una perspectiva o una visión diferente. El asunto más bien es aumentar la conciencia de género en la juventud, porque la lectura que hoy hacen muchos jóvenes y muchas jóvenes es, pues si ya se logró la igualdad. Y entonces no se valora el esfuerzo colectivo y se asume que si tú, o sea, yo puedo estudiar, todas en el mundo mundial tienen las mismas posibilidades que yo. O que qué mala suerte, como mi amiga que me dijo, de, pues se vistió de cierta forma, ¿no? Andaba a cierta hora, qué mala onda. Pues no, no es mala onda. En la medida en la cual estamos en una cultura globalizada que ha promovido la individualidad, estamos desconociendo este esfuerzo colectivo y eso ha llevado al menos a tres resistencias con las cuales me gustaría dejarles para pensarlas. Punto número uno, y se los digo desde lo más profundo de mi gastritis, de mi colitis, de mi insomnio, muchas y muchos nos vivimos en la necesidad de adecuarnos al sistema. De lo que hoy es ser investigadora de calidad y reconocida en el Sistema Nacional de Investigadores, que supone publicar por publicar, que supone tener méritos, que supone adecuarse a ciertos protocolos, que supone que hay cosas que son publicables y otras no. Hace poco nos regresaron un artículo diciendo que el feminismo era una cosa de activismo y no era científico. Resistencias relacionadas con el feminismo en el sentido de seguirlo estigmatizando e interpretándolo como defensor de lo que en realidad lucha en contra, es decir, estas ideas de es una cosa contra los hombres, ahora las mujeres quieren aprovecharse de sus circunstancias. Y ojo, me parece súper importante decir también que hay una diferencia entre el saber práctico que todos y todas tenemos, o sea, todas sabemos y todos sabemos cómo hacer uso de ciertos privilegios en ciertos espacios. Si lo que me funciona en mi facultad para lograr algo es portarme como la doctorcita jovencita simpática agradable, pues claro, llego como la doctorcita simpática agradable, con mi vestidito y me decía un colega y mi florecita, ¿no? Pero hay una diferencia entre el saber práctico y el saber reflexivo, porque el saber práctico no supone que nos tengamos conciencia desde dónde y por qué estamos ejecutando esto. Y les comparto un ejemplo de una persona que hacía la limpieza en el piso donde yo estaba y la iban a promover, pero a la hora de promoverla apareció un hombre en disputa y entonces el jefe la mandó a otra dependencia. Y yo le pregunté qué había pasado y me dijo, no, pues me recomendaron que le hiciera la chillona, porque ese lugar a donde me mandó es un lugar muy solitario, muy solo. Así que pues le dije, ¿no?, que era mujer y que pues cómo me iba a mandar allá. No digo esto para pensar, ya ven, las mujeres son canijas, sino lo digo para pensar qué lógicas nos llevan a hacer uso de eso como una forma de resistir ciertos procesos. Y finalmente están las resistencias relacionadas con la falta de formación. En la medida en la cual desconocemos precisamente lo que propone la perspectiva de género y el feminismo, parece que es un asunto de, pues hay a quien le gusta hacer esas cosas. Hay quien elige o le da importancia y hay quien no. En serio se los digo y con eso concluyo. No es un asunto para unos o para otras. Es de todos, o sea, no veo una persona en este espacio, en este escenario, que no esté obligada hoy a salir, por lo menos preguntándose qué ha dado por hecho en su propia configuración como persona sexuada. Muchísimas gracias.
Damos espacio para 5 preguntas, por favor.
Doctora Tania, muy agradable su charla. Yo aquí, de hecho, me encuentro a veces con pues sí, situaciones que a lo mejor pueden ser conflictuales. Por ejemplo, déjeme me acomodo, mejor me paro. Referente a lo que comentaba acerca de los roles de género, que no implicaba que sea eso modificado. No sé si a lo mejor entendí mal o al respecto. ¿Por qué digo esto? Porque los roles de género sí establecen ciertas relaciones de poder, cierta jerarquía, cierta posibilidad de acceder a ciertas, por ejemplo, capacitaciones, a ciertas cuestiones personales de desarrollo incluso humano, pero yo siento que también se deben de modificar, pero cómo modificarlas y no llegar a la conclusión de hacer una sociedad asexuada. No sé si me explique.
Ok, sí. Punto número uno, sin lugar a duda, parte de desmantelar este sistema implica precisamente desmantelar los roles de género. O sea, sin lugar a duda, cuando señalaba que no es un asunto que se reduzca a quién hace qué, es justo porque no es la actividad por sí misma lo que es el problema, sino la significación o la forma particular en la que una sociedad ha conceptuado la diferencia sexual. Ahora, el problema que surge en la pregunta que haces es cuando dices llegar a una sociedad asexuada y de nueva cuenta entonces parece que el sexo o que esta diferencia sexual es el referente sobre el cual habría que construir nuestras identidades. ¿Qué quiero decir con esto? Entiendo perfecto que hoy por hoy y mientras no pasen, o sea, la tecnología avanza en muchos sentidos, pero las mujeres vamos a tener un proceso de menstruación y los hombres no. O sea, eso no está en discusión. Que tú puedes parir y por ahora un hombre en términos del cuerpo que tenga los órganos y todos los niveles del sexo, biológicamente hablando, cromosomático, hormonal, etcétera, pues no va a poder, ¿no? O sea, eso me queda claro. pero precisamente el asunto es como poder desmantelar esto que les decía de cómo naturalizamos que ante cierta configuración biológica se generan espacios, responsabilidades, tareas e inequidades. Entonces, para mí pensar en una sociedad con equidad, ni siquiera yo apalabraría el asexuada. Pensaría en personas, porque tantas diferencias hay entre hombres y mujeres como diferencias hacia adentro de los hombres y hacia adentro de las mujeres. Siempre digo que si estuviera Ana Guevara o Soraya aquí, pues no me parezco, pero ni tantito. O sea, no me sale, ¿no? Y entonces es justo reconocer que no es este asunto de antes era pensado el sexo, o sea, la diferencia en los cuerpos como la base para generar estas construcciones. Hoy pensamos que incluso, y a ver si me puedo transmitir esto, que incluso lo biológico es una construcción social. ¿Qué quiero decir con eso? El otro día, y pues les invito a que la sigan para entender de qué estoy hablando, Ofelia Pastrana, que es una mujer trans, fue a las jornadas estas que les hablo, y nos decía cosas que les vuelvo a repetir en el marco del tiempo que llevo en esto, siempre aprendo y eso, van cayendo veintes porque es un proceso permanente. Y algo que dijo Ofelia es que en Brasil el promedio de vida para las personas trans es de 35 años. En México es de 60 años. Una, por las violencias y los crímenes que hay, ¿no? Pero otra, y muy importante, por todo el proceso al que el cuerpo es sometido, biológicamente hablando, para darle la forma, el sentido de eso que pensamos como un cuerpo perfecto de hombre o de mujer. De tal manera que aún entre la gente trans, decía ella, pues es raro o se estigmatiza o hay clases entre la mujer trans que tiene demasiado vello y la que no tiene, porque entonces o te acercas más o te acercas menos. Por eso digo, un poco de pensar como hablar de asexuado es una, desde mi punto de vista, una manera más de mantener un orden social desde la lógica que hasta ahora ha imperado. ¿Sí?
Muchísimas gracias, sí, quedó muy bien.
¿Alguien más?
Doctora, buenos días. Soy Yadira Palacios y quisiera felicitarla porque me han abierto todo un panorama. Sí. Yo también pensaba en el concepto de persona, pero no conozco tanto de equidad de género. Y entonces yo trabajaría más con el concepto de persona desarrollando potencialidades y capacidades sin ver si es hombre o mujer. A lo que voy es a esto. El día de hoy me ha ayudado a entender, porque yo soy una mujer creada en los 70s, y en los 70s es un sistema muy masculinizado, y ahorita que puso lo de trans dije, caray, nomás por el último punto, pero yo podría ser transexual, porque yo pedía juguetes masculinos, porque lo que veíamos era enaltecer todas las habilidades y capacidades de los hombres, y la mujer era minimizada. Entonces, muchas gracias, porque hoy me siento otra persona como de las cositas que uno habla, de las locas que somos de la facultad, de que estamos peleando por esa equidad en todos los sistemas, desde el rompimiento de concursos de belleza, ahora también concursos de belleza para hombres, que ahora las mujeres nos posicionamos en ese sistema masculino y hacemos lo mismo que ellos, o sea, mis chicas o mis chicos están comportándose con una identidad masculina, con cuerpos de mujeres. Entonces, muchas gracias por esta plática, muchas gracias porque es la primera vez que tengo un encuentro con usted. Me dio mucho gusto saber que está luchando, me dio mucho gusto saber que dentro del área académica, en el nivel en que usted está, padecemos lo mismo, o sea, que somos las mismas críticas, las mismas, exhibiciones a veces. Entonces, hoy me da muchas ganas de volver a luchar porque ya casi me daba por vencida. Muchas gracias, gracias, gracias. De verdad. Me emociona.
Qué bueno, lo agradezco y solo quisiera decir algo muy importante, porque si no entonces esto se desvirtúa. Pienso que es muy importante hablar de la persona, pero debemos tener mucho cuidado porque un discurso, el tema con el sistema patriarcal es que se renueva siempre. y al renovarse, un discurso que yo he escuchado ahora es, no se trata de equidad, sino de capacidades. Y lo que se dice entonces es, ya no importa ver si es hombre o mujer, sino quién puede más. El problema al hacer eso es que desconocemos entonces lo que históricamente ha contribuido a una inequidad, a que no todas las personas, bajo ciertas condiciones, han tenido las mismas posibilidades. Y ya no solo hablo, y eso es importante también decirlo, la perspectiva de género hoy implica no solo reconocer esta condición de género que ha fomentado inequidades, sino además cruzarlo con otros ejes como son la etnia, como son la edad, como son el nivel educativo, como son el grupo cultural, religioso, ideológico, que más que variables son condiciones de identidad también. No es lo mismo pensarte y vivirte desde una mujer apalabrada social y culturalmente como indígena, con cierto color de piel, con ciertas posibilidades, con ciertos accesos, que alguien que está, y que ha sido una crítica también durante mucho tiempo al feminismo inicial, que así como estaba este varón blanco, las mujeres que generaron en la academia saberes tuvieron también una posición, por eso hoy nos hemos movido a un conocimiento más situado. Y dos, lo de transexual. Reitero que no quise trivializar que una cosa es el proceso a partir del cual una persona no se siente en concordancia con el cuerpo que biológicamente tiene, y otro, ridiculizar un poco nuestras tecnologías de poder a partir de las cuales una disciplina como la mía intenta normar, naturalizar, y pensando en esta idea del sexo, ¿no? De hay dos, ¿en dónde encaja? ¿Me explico? Gracias. Sí. Lo siento por el tiempo.
Acá estoy, yo soy Esperanza Ivón.
Sí.
Muy interesante su planteamiento, bastante tierno, delicado y muy preciso. Las palabras me parecieron muy pertinentes, ¿verdad? No había escuchado yo un discurso con este nivel de precisión y congruencia hacia un trabajo que nosotros estamos por emprender, que es precisamente conjunto a un trabajo curricular, ¿verdad? En donde, pues, maravillosamente el plan curricular arriba, ¿verdad?, a lo que se llama los temas de transversalidad. Yo pienso que la transversalidad nos atraviesa desde nuestras formas de pensar y que la equidad de género es una forma de pensar que lleva al actuar, ¿verdad? Sin embargo, como usted plantea, la cultura de la formación universitaria, ¿verdad?, implica entrar por diferentes flancos. Y yo quisiera alguna orientación para el abordaje de los temas de la… para el abordaje, ¿verdad?, para, del tema de la feminidad. Me parece muy importante lo que usted dijo, no dejar de lado de dónde viene todo esta… este movimiento, lo planteó como movimiento, como cuestiones que atraviesan diferentes dimensiones, pero cómo abordarlo ya a nivel concreto de la formación de estudiantes sin que parezca una agresión o una violencia en la forma de presentar ideas, no sé si me explico, ¿verdad? Gracias.
Gracias a ti. Bueno, hay varias cosas que me parecen importantes en lo que señalas, y tal vez lo primero es también hablar. Yo dije hace un momento que lo masculino no era equiparable a hombre y lo femenino no es equiparable a mujer, y habría entonces que diferenciar también que así como dije o hablé del feminismo como todo un cuerpo teórico, como toda una estrategia metodológica, como todo un movimiento social y político, las categorías de feminidad y de masculinidad son eso también, son categorías, y la feminidad no tiene que ver con el feminismo, es decir, la feminidad no es un movimiento. Y aclaro esto porque un poco el reto también, muchas veces me han preguntado, la pregunta de los 80,000 es, y entonces ahora, ¿cómo educamos a las mujeres? Y aún más grave, y lo digo respetuosamente porque entiendo que hay distintas creencias, pero me preocupa bastante cuando veo cursos sobre cómo exaltar y hacer una veneración a nuestra feminidad y una bendición del útero y de la maternidad sagrada. Y entonces veo bien delicado, o sea, me parece que son otras formas más de asumir que en el marco de tener cierta condición biológica, ¿no? Hay una serie de características, de comportamientos, de tendencias, de disposiciones que están de nueva cuenta naturalizadas. Entonces, bien importante valoro el poder como poner también a discusión esas categorías, lo de la feminidad o de la masculinidad, justo para desenmarcar nuestras experiencias de lo que esas categorías han implicado, porque en muchos sentidos reproducen estereotipos. Y tu segunda pregunta de cómo no hacerlo violento, me parece que más violento es no hacer nada. Creo que en lo que yo he aprendido, yo recuerdo que cuando empecé todo esto, para empezar, yo pasé por todos estos procesos, entonces yo jamás me llamaba feminista porque decía, ay no, las feministas, no sé qué, así empecé y tengo 15 años en esto. Y entonces dije, no, o sea, yo no, y entonces hacía, quién sabe qué hacía, ¿no? Pero hacía algo de género. Ha sido difícil porque ya se los he explicado, es como tener en mi cabeza una Mac y una PC y entonces luego tengo datos de las cosas que hacía antes. Yo me formé súper positivista, ¿no? En la ciencia, los datos, lo tangible, los números, y luego la vida me dio cada trancazo que me llevó a moverme del lugar. Y creo que eso es muy importante también, que pues tengamos que dejar que esto nos atraviese, ¿no? Entonces, me parece bien importante comprender, y así lo veo con mis estudiantes, que cuando yo estaba en otro momento, decía, pues bueno, si voy a dar clase de desarrollo psicológico, pues ¿por qué tengo que hablar de esto? No es la clase, no es el momento, entonces hablo de desarrollo. Y hoy, aunque en vago.com, que es una página donde califican no oficialmente a los y las profesoras, dicen que siempre me la paso hablando de género y no me importa, porque nada más hablo de eso, hoy lo veo como una postura de vida y lo integro desde mi lenguaje. Jamás asumo que mis estudiantes son heterosexuales, siempre hablo de sus parejas. Jamás asumo que tienen una relación tradicional, formal, o sea, nunca hablo de nada dado por hecho, siempre genero el espacio para que puedan pensar desde otros lugares, ¿no? Siempre genero la posibilidad de dialogar y combinar todos los conocimientos con sus propias vidas. Y creo que algo muy importante hoy es que podamos pensar que justo si la perspectiva de género y los estudios de género tienen este carácter relacional, entonces, si solo lo aludiéramos o lo asumiéramos como de mujeres, desconoceríamos dos cosas: el papel de los varones en el marco de las inequidades, pero también el papel de los varones como agentes de cambio. Por lo tanto, es importante entonces que hoy, en la posibilidad de problematizar, y les comparto el caso de un estudiante que me busca para hacer su tesis de licenciatura en relación a Facebook e identidad como psicóloga social, yo por eso me buscó, y quería hacer su servicio social. Y entonces le dije, sí, pero el servicio social se trata de hacer cuestiones de género, y te voy a explicar. Y dijo, ay, ¿y qué es eso, no? Entonces empezamos a revisar un cuestionario que estábamos trabajando con hombres y había una pregunta que decía que ante los cambios que han ido dándose en la sociedad, en los roles de género, ¿qué podrían necesitar los hombres? Entonces nos pasamos como media hora viendo el cuestionario, él pensando, porque lo decía, tal vez hay cosas que yo en mi condición de género, y condición de género no hablo de tener vagina, sino de cómo me he construido, no alcanzo a entender de cómo tú estás leyendo esta pregunta. Y entonces dice, después de media hora, pues es que no se me ocurre nada de cómo contestar esta pregunta, porque pues soy hombre, ¿no? O sea, un hombre no necesita nada. Entonces pasa el proceso en el que este chico empieza a involucrarse más, va a hacerle preguntas a otros hombres, ¿no? Y empieza a leer, tuvo oportunidad de estar en las jornadas, escuchar al maestro Gerardo que está aquí con nosotros y así a varios autores y autoras muy significativos en el marco de las masculinidades. Y hoy quiero decirles que un chico que entró diciendo ¿de qué diablos hablas? Hoy está súper comprometido, quiere, por ejemplo, simple y sencillamente me dijo el otro día, y eso es importante decirlo, ya no me siento a gusto con mis amigos. Y no es que, o sea, no es que diga que padre y que madre, eso es lo que tiene que pasar, más bien está terrible, pues, pero pongo el ejemplo porque implica justo al hacer esto que te atraviesa, dar cuenta de que había cosas que antes validabas. Por ejemplo, él me dijo, híjole, es que estando con mi novia hablaba de una forma, pero cuando estaba con mis cuates decía, ay, sí, la vieja está con la que ando. Y con sus amigos que entraron a una cosa de policías, entonces de no, güey, no mames, y entonces tienes que mostrar que puede. Y él dice, y yo siento así como, no, pues, ¿qué es eso? Así que, bueno, pues, es importante pensar que la estrategia que yo he encontrado al menos es no impongo, solo dejo que ellos y ellas en el marco de pensarse y repensarse descubran que todos y todas hemos vivido en una cárcel. Sí, ya, la última y nos vamos o allá afuera porque ya me llevé como 5,000 horas.
De manera concisa vamos a hacer las dos intervenciones, les pedimos a las personas que van a participar que sean breves. Y vamos a hacer las intervenciones consecutivas, es decir, de esta sigue la otra y después te damos el tiempo para la respuesta.
Buenos días, doctora. Yo soy estudiante de psicología de la Facultad de aquí de San Luis Potosí. Estoy apenas en tercer semestre y bueno, sucede que en mi facultad están haciendo el concurso, lo llaman señorita psicología. Entonces, bueno, a mí me deja muy consternado esta situación porque se supone que están evaluando un proyecto prosocial, lo cual me parece muy bueno, pero lo que no me agrada tanto es por qué solamente señoritas, y dicen que puede entrar quien sea, pero o sea, si yo quiero entrar, pues el detalle es que yo no quiero ser llamado señorita psicología, y quizá mi proyecto sea bueno, entonces mi duda es saber si, por ejemplo, se puede manejar que se llame, por ejemplo, persona psicología o algo así, porque ese es como el proyecto que yo estoy pensando, entonces no sé si sea una buena opción.
Ok. Y había otra acá, ¿no? Sí.
Muy amable. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Nicolás Ortiz, yo soy licenciado en Administración Pública. Mi participación iba a ser más enfocada a un tema específico, el tema de la participación dentro de las políticas públicas, de un enfoque y de la… Por ejemplo, hoy en día estamos en San Luis Potosí en un proceso de elaboración de un plan estatal de desarrollo, en donde no encontramos o no encuentro en lo particular por ningún lado y en el país en general presupuestos con perspectiva de género, cómo podemos encontrar presupuestos con base a resultados o esto o lo otro. Entonces, mi opinión sería, porque estamos generando políticas públicas que reclasifican tal vez erróneamente o revictimizan políticas sociales donde te entregan una estufa y donde quien tiene que hacer ese vínculo con gobierno es específicamente una mujer de una comunidad. Entonces yo creo que estamos por ahí tal vez en un camino erróneo, donde no estamos involucrando la perspectiva de género dentro de las políticas públicas y sobre todo dentro del desarrollo de quienes van a autorizar esos presupuestos que van a ser el Congreso, los legisladores, en donde encontramos hoy sí una paridad, y qué bueno, la celebro, pero desde la academia y desde las organizaciones civiles y desde los mismos actores que alguna vez he estado como funcionario, nos deslindamos de involucrarnos en las políticas con perspectiva de género y sobre todo preguntarle qué opina o dónde estamos parados a su ver en el tema del presupuesto con perspectiva de género, que en otros países se ha ido involucrando y ha sido de gran eficacia para lograr una mejor calidad de vida en este sentido.
Okay. Bueno, soy muy breve y si quieren ya salimos afuera. Le pido una disculpa a mi compañero que sigue ahorita, no sé dónde está. rápidamente dos cosas. No entiendo el objetivo que tiene el proyecto del que hablas, o sea, no por ti, sino me hace pensar, señorita psicología, como un Miss Universo. Si más bien la propuesta va en la idea precisamente de dar cuenta, como decía yo hace un momento, que hay mujeres generadoras de saber y que ese es el propósito, entonces sí le quitaría el señorita y trataría más bien de enfocar a mujeres generadoras de saber psicológico. Si la tarea es más bien que los y las jóvenes se sientan como generadores de conocimiento, también, o sea, haría una transformación. Y creo que en esa misma lógica es importante entender también que ante la brecha y la inequidad histórica que ha existido, muchas de las acciones que han ocupado lugar en las políticas públicas han recurrido a acciones afirmativas. Lectura que en el sentido común se ha entendido como ahora discriminan a los hombres porque solo priorizan a las mujeres. Yo les invitaría al taller del día de mañana en donde justamente trabajaremos de por qué es necesario generar estas acciones, pero que estas acciones solo son una estrategia a corto plazo y que la idea sería desmantelar el sistema. Respecto al presupuesto, tengo datos o comparto datos con una colega a quien tuve oportunidad de escuchar de cómo hoy las instituciones, dado que es un asunto de lo políticamente correcto y de moda a nivel institución, toman los presupuestos para hacer cualquier cosa señalando como que es un asunto de género y por lo tanto lo emplean fundamentalmente en algún cursillo o algo y el resto, digamos, no hay un compromiso como tal y se sigue viviendo como algo ajeno a la propia experiencia. Entonces, me parece que en ese sentido el trabajo todavía sigue en mucho. De hecho, de los objetivos que teníamos para este año del milenio, en los últimos 10 años, nos quedamos cortos y cortas, ¿no? Como país. Así que, bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos por allá afuera en otro momento. Gracias.